@urosarioradio.
Urosario Radio.
Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Diez de la mañana y cinco minutos de este jueves, en que cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias a U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Recuerden que Radiofonium es el programa del Archivo Histórico y de la Revista del Rosario. Recuerden ustedes también que pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como @urosarioradio, y que si quieren oír las emisiones anteriores de Radiofonium y de toda la parrilla de la emisora, pueden encontrar los podcasts en Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer como Urosario Radio. ¿Qué tenemos para hoy en esta edición de Radiofonium? Pues les cuento, a propósito de los podcasts de los programas anteriores, que en uno de ellos iniciamos una nueva serie que tentativamente estamos llamando Arte y Archivos. En esa edición estábamos hablando de una de las joyas del Museo de la Universidad del Rosario, ubicada en la capilla, el cuadro que representa al obispo Fantino de Padua, a Santo Tomás y a la Virgen María, a propósito de la escena de la Inmaculada Concepción. Entonces, hoy damos continuidad a ese espacio que relaciona una obra de arte con unos documentos o con un libro del Archivo Histórico, y les presentamos en esta ocasión el personaje, que sería Miguel José Mazustegui y Archer Calzada, conocido familiarmente como el segundo fundador de la Universidad del Rosario. De él hay varios retratos, su iconografía es extensa y se le dedicó también en su momento una entrada del blog del Archivo Histórico. Pero hoy nos queremos referir a el principal retrato, al óleo de talla monumental, que se puede ver en el aula máxima de la Universidad del Rosario. Entonces, ¿cómo queremos dividir esta sección del programa? Queremos tratar, por un lado, los aspectos puramente artísticos, y a continuación pues unos datos biográficos y algo de los documentos y de los libros que acompañan esa figura del doctor Mazustegui. Entonces, ¿qué tenemos? En primer término, nos va a colaborar del Museo de la Universidad del Rosario Ingrid Frederick, que es museóloga vinculada al museo y que nos ha grabado un audio en que explica qué se puede ver en esa pintura, qué significan los elementos, quién fue su autor. Entonces, sin más preámbulos, Ingrid Frederick nos habla de arte.
En el aula máxima tenemos una colección muy importante de retratos civiles que incluyen diferentes obras desde el fundador hasta los rectores del siglo XX, además de catedráticos destacados como el sabio Mutis. Uno de estos retratos es el del rector Miguel José Mazustegui. Es un óleo sobre lienzo en gran formato de alrededor de 2 metros de alto. Es un retrato de cuerpo entero y está ubicado en uno de los muros laterales cerca de la parte central del aula máxima. ¿Quién es el artista? Joaquín Gutiérrez, uno de los nombres, si no el más sobresaliente entre los artistas de la época colonial en el periodo específico del virreinato. En el panorama artístico de la pintura del siglo XVIII en la Nueva Granada, Francisco Gil Tovar pone a Joaquín Gutiérrez como aquel que va a irrumpir lo que llama la aburrida pintura criolla de imágenes de devoción, prácticamente el único género cultivado entonces. En parte, es verdad que la mayoría de las obras de aquel entonces que se comisionaban eran obras con temas religiosos. Hay algunos ejemplos anteriores a Joaquín Gutiérrez de varios retratos y nosotros tenemos la gran fortuna de tenerlos dentro de nuestra colección. Pero sí es verdad que él empezó a ser conocido como un retratista. Gran parte de su obra se dedica a los retratos. De él sabemos muy poco. Solo sabemos que Joaquín Gutiérrez fue activo en la segunda mitad del siglo XVIII. Ignoramos las fechas de su nacimiento y muerte y no sabemos tampoco con certeza si fue nacido en América. Se cree que seguramente sí era un criollo y él hizo varios retratos de virreyes, funcionarios y personajes de la alta clase. Es caracterizado como algo afrancesado, como otros pintores oficiales de la España borbónica. También se dice que era un moderno del siglo de la razón y esto se refleja en varias características como lo frío, lo perfilado del dibujante, poco pintor, se dice que rellenaba con colores planos el dibujo. Esto, por ejemplo, es algo que vemos en el detalle de la Cruz de Calatrava en la beca del retrato de Masustegui, que es bastante plana, está un dibujo muy perfilado y no se representa ningún tipo de, digamos, de volumen como sí se hace en otros escudos de la Cruz de Calatrava que están en otros de los retratos. Es muy característico de la obra de él, de los retratos de Joaquín Gutiérrez, es que posan con este cortinón rojo. Esos colores, esa paleta de los artistas, es algo que se reconoce y se vuelve muy distintivo, ¿no?, de cada uno de ellos. Y es algo que podemos ver muy claro aquí, es ese estilo de Joaquín Gutiérrez, esa expresión, la técnica, los colores que son típicos de las obras de él. Tiene un manejo de la pintura que es muy característica, se ha denominado que pertenece, tiene ciertos elementos del estilo rococó, es de esta perspectiva plana, no tiene esos contrastes de claroscuro muy dramáticos. Y dentro de sus discípulos se encuentran artistas como Pablo Antonio García del Campo, que fue aquel investigador y también pintor de la expedición botánica a cargo de José Celestino Mutis y realmente fue un excelente dibujante de plantas y un pintor de cámara, también del arzobispo virrey. Y tenemos una obra que es justamente el retrato de Mutis. No conocemos con certeza si la cartela fue realizada por el mismo artista o en la misma época de la manufactura de la obra. Es posible que sí haya sido realizada por Joaquín Gutiérrez, ya que encontramos en varios museos obras de retratos civiles que cuentan con esta cartela que la ha involucrado, digamos, a la misma obra, con esos elementos pictóricos que representan como un marco dentro de la misma obra. Sin embargo, en otros, a través de varios análisis, hemos podido ver que las cartelas en los retratos del Rosario pueden ser posteriores. En 1766, él fue catedrático en Sagrados Cánones. Hizo además múltiples donaciones de casas, de bienes, fincas, para promover la educación en el Colegio Mayor, especialmente en la Facultad de Jurisprudencia. Y al morir, le dejó todos los bienes al colegio, además de sus donaciones que hizo en vida, y se le dio pues sepultura en la Capilla de la Bordadita. Esto nos muestra realmente esa conexión, ese arraigo que tenía con la universidad. ¿Qué símbolos podemos observar en la obra que nos hablan de sus calidades y virtudes o que nos hablan de la vida de este personaje? Por un lado, se destaca que en este retrato tenemos un retrato dentro de otro retrato. En este caso vemos la pintura pequeña en la parte superior. Es por la iconografía y los atributos podemos reconocer que se trata del filósofo y doctor de la iglesia Santo Tomás de Aquino. Él está representado muy claramente en el marco, como en un marco de madera donde está colgada la obra y tenemos reflejado nuevamente un cortinón rojo que es característico de varias de las obras de Joaquín Gutiérrez. Incluso está el cortinón rojo en este mismo retrato. Aquí está Santo Tomás, que viste el hábito de dominico, blanco y negro, de la misma orden del fundador. Lo reconocemos además por el atributo de la cadena y el sol. Sobre estos atributos, Héctor Chenone nos indica lo siguiente. Sobre el pecho lleva un sol de oro, manantial que irradia la luz de la verdad y que también puede ser transformación del gran carbúnculo que Fray Alberto de Crescia contempló en una visión, cuyos destellos se difundían por toda la iglesia. Junto con el sol tiene una cadena o cadenas, también de oro, que cuelgan sobre la esclavina y que simboliza la catena áurea, uno de los libros escritos por el santo, y también la ciencia. La cadena de oro aparece con frecuencia en los textos medievales como símbolo de premio obtenido por el ejercicio de las virtudes también. Bueno, ¿y por qué será que este santo está representado en este retrato correspondiente a un rector y catedrático del Rosario en el siglo XVIII? Por un lado, Santo Tomás fue también un educador. Él estudió en la Universidad de Nápoles, en la misma ciudad donde ingresó a la Orden de los Dominicos. Estudió con Alberto Magno en Colonia, luego enseñó en París y comenzó a escribir. Una de sus obras más conocidas es La Suma Teológica, escrita entre 1268 y 1272. Entonces, en su calidad como educador y como escritor, normalmente se le ha representado con la pluma y el libro. Aquí en sus manos no tiene ni una pluma ni un libro, en nuestro retrato que tenemos en el Museo de la Universidad del Rosario, pero sí tiene un gesto bastante interesante. El gesto de la mano derecha parece ser un gesto dialogante, una mano un tanto paralela al suelo y de perfil. Este gesto procede de aquellos movimientos recomendados para la retórica de los antiguos maestros. Entonces, desde los clásicos, se conocía como un gesto para la declamación, la narración, o como cuando vas a decir, espera un momento. Este es un gesto que incluso vemos hoy en día que continúan haciendo los maestros al dirigirse a su salón o a su clase. Ahora también tenemos muchos más símbolos que aluden al mundo de la enseñanza en el siglo XVIII. Están todos los libros donde podemos claramente identificar a qué corresponde pues cada uno en esta pintura. Los títulos que están aquí representados, digamos, no son gratuitos, fueron realmente representados intencionalmente en la pintura para hacer alusión a esas calidades de Mazzuchelli como educador. Al realizar cuantiosas donaciones al colegio, hace que tenga el honor de ser calificado también como segundo fundador, lo cual también está mencionado en la cartela, en un color muy brillante, es un color rojo, un rojo tan característico de la paleta de Joaquín Gutiérrez, donde se lee benefactor insigne de este colegio. Con todo esto, ¿qué podemos concluir? Concluimos realmente que el artista, en este caso Joaquín Gutiérrez, tuvo que estar al tanto de todos estos detalles de la vida y la carrera de Mazzuchelli para hacer este retrato que le fue comisionado. Conocemos un poco de cómo pudo haber, o nos podemos imaginar cómo pudo haber sido ese proceso de preparación de la obra, de decir qué elementos simbólicos se debían incluir para que no solo fuera un retrato del personaje en sus aspectos físicos, sino también esos atributos, esas calidades y esas virtudes que se querían conmemorar. Porque finalmente, pues este retrato es una conmemoración a este personaje y su influencia que tuvo en el Rosario. Esto es todo por ahora de Mazzuchelli y los invito pues a ver la obra de Mazzuchelli en vivo y en directo, y lo pueden hacer por medio de una visita guiada al museo, lo cual hacemos siempre a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde entre semana, y los sábados a las 10 de la mañana y 11 de la mañana. Nos pueden escribir a visitasguiadas@unrosario.edu.co para hacer su reserva para asistir a una visita.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Agradecemos de nuevo a Ingrid Frederick por esta colaboración que nos ayuda a comprender los aspectos artísticos de ese óleo de el doctor Miguel José Mazzuchelli. Ahora bien, unos daticos biográficos. Miguel José Mazzuchelli nació en Ibagué en 1715. Vistió la beca de colegial en 1728. Fue catedrático, vicerrector y rector interino en 1745, luego en propiedad por tres periodos, del 63 al 66, del 69 al 73 y del 78 al 80. Obtuvo los curatos de Girón, Honda, Ubaque y Guayabal. Fue también revisor de libros de la Inquisición. En Santa Fe se le nombró canónigo magistral y vicario del arzobispado, maestrescuela de la catedral. En 1764, el rey Carlos III desaprobó su nombramiento mediante real cédula. ¿Cuál sería la razón de que el rey desaprobara el nombramiento? Como acabamos de decirlo, Mazzuchelli desempeñó varios curatos, es decir, estaba nombrado como cura en varios pueblos. y de lo que se quejaba el rey era de que un individuo que ya tenía un nombramiento y la obligación de residir en esos sitios, pues o desempeñara las cátedras o desempeñara la misma rectoría del Rosario. Entonces desaprueba el nombramiento por Real Cédula. Ese es uno de los pleitos que se darán a lo largo del siglo XVIII y que están bien documentados en el archivo histórico de la Universidad del Rosario, el famoso pleito de si se podía dispensar a los curas de su residencia para que fueran o catedráticos o rectores. Luego de un litigio, podemos decir, el nombramiento de Mazustegui para rector pues quedó en firme. Mazustegui murió en Anapoima el 23 de abril de 1796, pero su última voluntad era descansar en la Capilla del Rosario, a donde se le trasladó en 1798. Sus cátedras fueron del libro sexto de Decretales y de Prima y de Vísperas de Sagrados Cánones. ¿Qué queremos decir con Prima y Vísperas? Pues, hasta donde entendemos, Prima era la cátedra de la mañana y Vísperas la cátedra de la tarde. En las entradas recientes del blog del Archivo Histórico hemos estado publicando apartes del inventario porque, como lo decía Ingrid Frederick, Mazustegui fue benefactor del Rosario, lo dejó constituido como único heredero de sus bienes. ¿Qué hemos tratado allí? Hicimos el inventario de la librería, hicimos también el inventario de las obras de arte. Entonces, de los libros que aparecen en su retrato, ¿qué se puede ver reflejado en su librería? Como se decía antes, a la biblioteca de una persona. Pues allí había varios comentaristas de Santo Tomás: Vincenzo Lodovico Gotti, Bernardo María de Rubens, Pedro de Cabrera y el jesuita Tomás Sánchez. De las decretales también había unos comentarios, unos por Manuel González Telles, otros por André del Bo, que en latín era Andreas Valensis, y por Antonio Graña y Nieto. De la Instituta había unos comentarios por Johann Georg Kess, y de la Biblia tenía él en su inventario unas ediciones con concordancias y otras ediciones comentadas. Eso es pues lo que podemos rastrear en los bienes de la librería que Miguel José Mazustegui dejó al Colegio del Rosario. Hay otra fuente que quiero yo recomendarles para los interesados en la historia del Colegio Mayor. Se llama Crónica del Muy Ilustre Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Santa Fe de Bogotá, que se editó por las conmemoraciones del cuarto centenario de Bogotá en 1938, y la segunda parte que tengo aquí aparece como de 1940. Y pues quiero compartirles por el estilo un poco anticuado, digamos, de Guillermo Hernández de Alba. Este es el capítulo, o aparte del capítulo, que trata de la familia Mazustegui. Mediado del siglo XVII, viene a Ibagué un caballero español a quien su majestad se sirvió honrar con el cargo y título de corregidor de los Panches. El joven capitán Mazustegui haya establecido en la ciudad del Conveima a don José Miguel de Arquer y Riera, hidalgo peninsular, de cuyo matrimonio con la criolla doña Rosalía de Aguilera nació una hija llamada a emparentar con los Mazusteguis. Dos varones prolongan el apellido del corregidor. Llámase el mayor Pedro de Mazustegui, nombre célebre en los anales de la Orden Dominicana de Colombia, en cuya provincia ocupó altísimos cargos a que le llevaron su virtud y grandes letras. Repetido fue su nombre hasta mediados del pasado siglo como autor del célebre libro Arte de Construcción, por antonomasia llamado el Mazustegui. De tan ingrata memoria para los estudiantes de la Nueva Granada. En 1859 se hizo en Bogotá la edición postrimera de la obra de texto consagrado por cerca de un siglo, de uso en escuelas y colegios de España y sus colonias. Desde su primera edición, hecha en Málaga, reproducida en Sevilla y luego en Santa Fe en 1784. Martín de Mazústegui se llamó el otro, que debía continuar el linaje paterno al casarse con doña Eulalia de Arker y Aguilera. Dos hijos varones, José Miguel y Pedro de Mazústegui y Arker, fueron los nietos del capitán corregidor. Los dos hermanos alcanzan el honor de la colegiatura con universal aplauso del claustro. El menor, el 17 de julio de 1730, y dos años antes, el mayor, José Miguel, nacido el 28 de septiembre de 1715 en Ibagué. Juntos, los dos hermanos continúan la carrera de las letras divinas con la intensidad que el medio les permite. Estudiantes meritísimos, sus compañeros los distinguen con los cargos más importantes del colegio. Y en 1741, el rector Tello de Mayorga, atendiendo al mérito del doctor José Miguel, catedrático del libro de las decretales, promuévelo a la lectura de Vísperas de Derecho Canónico. A esta sazón, la dignidad arzobispal lo escoge para cura y vicario de San Juan Girón, pero dispensándole la residencia para no interrumpir su labor admirable de profesor. Años después, en la villa de San Bartolomé de Onda, hace de párroco y allí ya recibe el título de vicario y juez eclesiástico, decretado el 13 de enero de 1753 y luego los de comisario particular de cruzada y revisor de libros por la Inquisición, mercedes que no suelen prodigarse y que elevan su dignidad eclesiástica. Del clima ardiente de Onda se le traslada a la quietud de Bosa, beneficio que permuta por el de Huaque, donde lo sorprende su elección para señor rector del colegio. Esos eran pues unos apartes de la crónica del muy ilustre colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe de Bogotá por Guillermo Hernández de Alba, que ustedes pueden ir a consultar al archivo histórico de la Universidad del Rosario. Esta era pues nuestro arte y archivo dedicado hoy al doctor Miguel José Mazústegui. Para seguir con el programa, les tengo otra contribución, otra entrevista, de un tema totalmente distinto. Si estábamos ubicados en el siglo XVIII, pasamos aquí dando un brinco al siglo XX, para hacer memoria de un personaje poco conocido, pero que llegó a vincularse con los políticos conservadores de mediados del siglo XX. Estamos hablando de Álvaro Ortiz Lozano, quien vivió entre 1913 y 1990. Su hijo, que es catedrático del Colegio del Rosario, ha hecho memoria de él. Álvaro Pablo Ortiz se refiere a su padre en esta primera entrega de la memoria de Álvaro Ortiz Lozano. Estamos de nuevo en Radio Forum con el profesor Álvaro Pablo Ortiz. En esta ocasión nos va a hacer un recuerdo de su padre. Entonces, Álvaro Pablo, muchas gracias por esta colaboración y queda con el uso de la palabra.
Muy amable, Elkin, usted como siempre dispensándome esos votos de confianza. El de ahora no puedo negar que me pone un tanto tenso, porque yo creo que usted entiende algo que es inevitable, que cuando a uno le dan oportunidad de hablar del padre o de la madre, la objetividad, si es que eso ha existido alguna vez, desaparece por añadidura. Yo, sin embargo, voy a hacer todo un esfuerzo para cobijar a mi padre con la figura hoy tan recursiva que es que todos somos, o mejor, todos tenemos un inevitable juego de luces y sombras. Esa frase me parece que estuvo muy bien pensada y brinda un poco. Sí, mi padre provenía de una familia numerosa, eran 11 hermanos, hubo únicamente una mujer, Marina, hijos de Ángel María Ortiz Ayala, mi abuelo, que se desempeñó en su vida, que no fue tan larga, murió de unos 58 años, se desempeñó como alcalde de algunos municipios muy reconocidos del actual departamento de Santander. En esas idas y venidas como alcalde, pues los hijos le iban saliendo o nacían en determinadas zonas de influencia pues de su alcaldía local. Entonces, unos nacieron en Cachirí, otros nacieron en Bucaramanga, otros, como en el caso de mi padre, en un enclave que hoy es factor de polémica, justamente por enclave y porque todo un tema ambiental amplísimo se ha venido discutiendo, el tema no se ha dirimido por completo. Me estoy refiriendo a que mi padre nació en esa zona dedicada hasta el día de hoy básicamente a la minería, al oro, una población que además le roba el nombre de Estados Unidos, California, un enclave minero que queda entre Surata, Betas y California, poblaciones que además, o mejor, de las cuales ya había dado fe en su momento nuestro sabio José Celestino Mutis, cuando por cerca de 4 años la recorrió a fondo. En ese momento pertenecían por la división territorial española a la provincia de Pamplona, y él sabía bastante fe de sus actividades mineras, que a la postre no fueron las que él esperaba, en esas zonas. De hecho, en esas zonas, él se trae a su hermano menor, Manuel, para que le colabore, aparte de otras actividades comerciales. De hecho, eso explica la llegada del apellido Mutis a Santander, porque Manuel se casa con una niña de Girón, Ignacia Consuegra, y de ahí vienen todos los Mutis, que básicamente han sido capitalizados en un lugar preferencial por Santander, pero se encuentran casos como el muy emblemático de Álvaro Mutis, descendiente del sabio por los lados del Tolima y algunos por el lado de Cundinamarca. Entonces mi padre hizo allá sus estudios en esa población primarios y después pasó al colegio de los jesuitas en Bucaramanga, el San Pedro Claver. En el San Pedro Claver indudablemente brilló por sus méritos académicos, era un superestudioso, era un hombre muy disciplinado, tanto que sintió que tenía que ir más allá de los estudios secundarios. Pero mi familia no era una familia exactamente pudiente, y más con ese batallón de hijos. Pero los jesuitas, que siempre han tenido, entre otras buenas características, la de apostarle al talento, la de apostarle a gente con madera, le dieron la posibilidad a mi padre de que dictara algunas clases en su propio plantel del que acababa de egresar. Hizo algunos ahorros, la compañía de Jesús también otro tanto, y con eso se vino a Bogotá a cumplir su sueño, que era un sueño colectivo en una profesión que sigue teniendo altísima demanda. Mi papá quería ser abogado. Entonces logra llegar a la Universidad Javeriana, la ayuda le sirvió, pero tiene que subsistir casi que solo en Bogotá. Entonces un sacerdote jesuita que va a marcar muchísimo a mi papá y con el cual él siempre tuvo una deuda de la más alta gratitud, el padre Félix Restrepo, de claro origen antioqueño, a que yo conocí de niño pidiéndome antemano mi papá, eso sí que cualquier falta de respeto y de inquietud con el padre me costaría muy caro. Recuerdo al padre Félix como el hombre de las cejas más pobladas que yo haya podido ver en un ser humano en mi vida. Nunca supuse que ese viejo sacerdote con el que estaba yo frente a frente era ya considerado no solo un pilar fundamental de la Universidad Javeriana, al punto que hoy uno de los edificios lleva su nombre en su honor, sino como un filólogo, un latinista de primerísimo orden. Mi papá me lo presentó como un sabio y no se equivocó en el calificativo. El padre Félix hace química con mi papá y lo invita a colaborar con cierta remuneración en la revista Javeriana, que podemos decir que luego del Rosario 1905 es la segunda en antigüedad en orden a ese tipo de publicaciones. Ahí trabajó mi padre en bastantes números, además completamente identificado con el esquema corporativista, que fue muy bien recibido por algunos sectores y por otros no tanto. Sobra decir que también coincide el tema de la revista de esa época con el tema que todavía abunda en literatura, la Guerra Civil Española, de la cual indudablemente la revista Javeriana se hizo vocera, no exactamente el bando republicano, sino el bando franquista. Entonces hay mucha influencia del corporativismo muy extraído de este mandatario portugués, Oliveira Salazar. También, para aumentar un poco más sus entradas económicas, mi papá logró ser el secretario privado de ese exponente del grupo de los Leopardos. Le hace a grandes rasgos de ese núcleo regional disidente de Laureano Gómez, al que acusaron en su momento y en varios momentos de manejar autocráticamente el Partido Conservador Colombiano. Entonces José Camacho Carreño era la cuota regional santandereana, que también estaba Silvio Villegas por el lado caldense y otros, eran cuatro o cinco los famosos Leopardos, Augusto Ramírez Moreno, etc. Mi papá trabajó a conciencia con José Camacho Carreño. Yo recuerdo que cuestionar algo negativo de Camacho Carreño frente a mi papá equivalía casi a anunciar la Tercera Guerra Mundial. No soportaba que Camacho se le señalara, y menos por un culicagado como yo, el menor defecto. Como se sabe o se debería saber, Camacho Carreño tendrá un final terriblemente trágico. Un año antes de lo que en verdad fue un suicidio, al tirarse allá por los lados de Barranquilla, Puerto Colombia, le ponía fin a una etapa de crisis moral de la que había salido absuelto jurídicamente, pero la conciencia de los seres humanos no la referencia necesariamente un juzgado. Él, por aquellos avatares de la vida, mató a su cuñado. Y eso lo dejó absolutamente marcado, amargado, vencido, muy aislado de la gente. Y ese es su final. Hacia el 40 fallecerá en Puerto Colombia Camacho Carreño. Mi papá, al haber estado en tan estrecho contacto con unos leopardos, va orientando sus simpatías ideológicas conservadoras a la Casa Ospina. Y en un segundo o tercer lugar, mostrará simpatías también por la figura altiva, arrogante, con un terrible parecido físico a Mussolini, me refiero a Gilberto Alzate Avendaño, conocido ahí con el calificativo del mariscal, ¿no? Escribió numerosísimos artículos, se han hecho muchas cosas, está la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, es uno de los caldenses conservadores más importantes, sin lugar a dudas, de todo el siglo XX.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Agradecemos al profesor Álvaro Pablo Ortiz por su contribución, que queda en pausa, pues estará la primera parte de su entrevista, y los dejamos con los anuncios institucionales.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario cambió. Ahora financia. propuestas de experimentación pedagógica, proyectos de innovación pedagógica y propuestas de divulgación de buenas prácticas. Participa. Fecha límite para presentar proyectos de innovación hasta el 27 de febrero. Convocatoria abierta durante todo el año para las propuestas de experimentación pedagógica y divulgación.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido en 3 semanas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova et Vetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova et Vetera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y Urrosario Radio.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas Urrosario Radio.
Estás escuchando Radiofonium.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium, en que veníamos hablando del doctor Miguel José Mazustegui. Quiero compartirles unos párrafos más de su memoria que hizo Guillermo Hernández de Alba en la crónica del muy ilustre Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Santa Fe de Bogotá. La vida futura está trazada para quien une a su vasta cultura ingénita bondad y sencillez que han de correr parejas cuando el mérito no es supuesto. No es extraño que quien todo se da al colegio reciba los homenajes de discípulos y compañeros que a su eminente personalidad se dediquen a actos públicos de conclusiones, como lo hace el colegial Pedro Pradilla, que en 1782 ordena decorar la alegoría pictórica de su discurso con el retrato del benefactor y con la perspectiva arquitectónica del claustro, símbolo del único amor de Mazustegui, porque solo vive él para su colegio, solo piensa en sus prosperidades, en su integridad. Es por otra parte su única familia. Años hace murió su hermano Pedro, celebrado regente de estudios como catedrático de primera teología, que leyó hasta cuando sus achaques se lo permitieron, en noviembre de 1767. Son los estudiantes su desvelo, su constante preocupación. Infundido por el espíritu de Fray Cristóbal de Torres, endereza su vida hacia Dios y por él se ofrenda a la cultura, que es redención. No trisca senderos nuevos, pero sabe despojar la verdad de las brozas que la ocultan. No la expone tan nítida como el nuevo catedrático venido de la península, pero es el más celoso mantenedor de la clase de matemáticas y estímulo indeficiente de cuando significa de cuánto significa progreso ideológico. Dos notas de lo que menciona Hernández de Alba. Efectivamente, hay un óleo muy particular en la recepción de rectoría, conocido como la ofrenda del colegial Pedro Pradilla, en que aparece él con su beca y con su OPA enfrente del Colegio del Rosario en un certamen de conclusiones. Y en una esquina pues aparece en un recuadro, podemos decirlo, el doctor Mazustegui, a quien se le dedican las conclusiones. Hay otro retrato de medio cuerpo de Miguel José Mazustegui, copiado del que comentábamos en el aula máxima. Y finalmente está en lo que se conoce como la alegoría del Colegio del Rosario, que ustedes pueden encontrar cuando van transitando por la escalera principal del claustro. Está ubicada la alegoría en el plafón, es decir, en el techo de la escalera. Si ustedes se detienen un momento, podrán identificar a Fray Cristóbal de Torres y detrás de él a Miguel José Mazústegui, además de Santo Tomás de Aquino y de la Virgen María. Entonces, esos eran los conceptos que tenía Hernández de Alba sobre la figura del doctor Mazústegui, benefactor insigne y por ello llamado segundo fundador de la Universidad del Rosario. Cambio de tercio, pasamos a la literatura, que viene siendo presentada en este espacio por las contribuciones de Diego Peña, en lo que era el poeta de la semana, pero que ahora va a ser el narrador de la semana, para darle variedad a su espacio. Quedan pues con Natalia González Melo en el narrador de la semana.
Hola a todos nuestros ciberoyentes, soy Diego Armando Peña y hoy en Radiofonium estamos contentos, pues hemos decidido cambiar la sección El Poeta de la Semana por El Escritor de la Semana. Esto para que puedan confluir en nuestros micrófonos tanto narradores, ensayistas como poetas. Por ejemplo, hoy tengo el honor de presentar a la cuentista Natalia González Melo, que es profesional en creación literaria y ha sido ganadora en el 2019 del Premio Mirabilia de Ciencia Ficción y finalista del mismo en el 2017. Hola Natalia y gracias por estar acá. Natalia, para usted, ¿por qué la ciencia ficción ha dejado de ser marginal y está tomando un lugar dentro de la literatura colombiana?
Hola Diego y todos los oyentes, muchas gracias por esta invitación. Para iniciar, creo que la literatura de la ciencia ficción en la historia de Colombia han comenzado a tener este revuelo es porque prácticamente vivimos la ciencia ficción que fue planteada hace muchos años. Vivimos en un mundo donde tener pantallas, celulares inteligentes, tener conexiones a la red ya es algo natural, y también donde esos futuros distópicos están haciéndose realidad, futuros en los cuales la contaminación está matando la vida. Y creo que muchas veces la responsabilidad y también ese deseo del autor es saber qué puede pasar. Y es lo que estamos planteando ahora nosotros, es buscar el qué pasará si, qué es lo que pasará con nuestro mundo, qué es lo que pasará con la tecnología. Y también nos lleva a plantearnos nuevos tipos de historias desde nuestra perspectiva, porque es muy diferente también el bagaje cultural y también los recursos tecnológicos que tenemos acá a los que hay en otros países, y creo que eso también nos permite dar una diversidad.
Natalia nació en 1996 y su cuento Timothy, del que nos va a leer una parte de hoy, se encuentra publicado en Dispositivo Disque Distópico, un libro publicado por la editorial Mirabilia que reúne a varios cuentistas jóvenes que escriben ciencia ficción. Natalia, en este cuento Timothy usted plantea o crea un ser, Timothy, que hace empatía con el ser humano. Y en ciertos momentos uno llega a pensar que ese ser también es el libro mismo. ¿Qué opina como de esta teoría que tiene? La literatura es una tecnología hecha para empatizar con el ser humano.
Bueno, yo creo que la literatura a través del mecanismo del libro genera empatía en nosotros. La idea de poder estar en la mente del otro, de saber qué es lo que siente, lo que piensa, lo que está viviendo, nos permite generar estas conexiones y empieza a generar conexiones con las historias, con los libros. Empieza también a darnos un lazo más significativo con ciertas historias, con ciertos géneros literarios. Empieza a darnos un amor por el leer y también una conexión con los autores. Creo que si no fuese por historias, por ejemplo, como El curioso incidente del perro a medianoche, no podríamos darnos una idea de cómo es la vida de un adolescente con un trastorno del espectro autista. Si no tuviéramos cuentos como, por ejemplo, El corazón del ator, no sabríamos qué es lo que está pasando por una mente atormentada. Esto nos da ideas, nos permite conocer del otro, nos permite saber cómo está viviendo y también generar conexiones con otras personas a través de esas historias.
Bueno, mil gracias a Natalia González Melo por haber pasado por los micrófonos del escritor de la semana, y los voy a dejar para que se deleiten con una página que nos va a leer de su cuento Timothy.
El nuevo asistente Timothy, el compañero ideal, logra una fusión y empatía total con su dueño. Esto prometía el mensaje de la corporación Lewin, que daba a conocer los beneficios de la unidad no biológica, ingeniosamente llamada Timothy, un atractivo modelo inspirado en un actor del extinto Hollywood. Estos nuevos miembros de la sociedad, totalmente funcionales, prestarían sus sofisticados servicios de asistencia médica a todo aquel que pudiera pagar su costosa adquisición. Patricia y Joseph, los Thompson Rojas, como señalaba el contrato, fueron unos de los miles de matrimonios que creyeron en la promesa de una vida mejor en compañía de un Timothy. Hola, soy Timothy y seré su asistente médico. Saludé el brillante modelo a la inerte Patricia. ¿Cómo te sientes el día de hoy? La mujer solo lo ignoró. Había tenido una crisis la noche anterior y los antidepresivos de emergencia la mantenían en estado de mutismo. Así nos ahorraremos las demandas de tus enfermeras, cariño, intervino Joseph sin variación alguna de su tono.
Agradecemos a Natalia González su participación en El Escritor de la Semana y a Diego Peña, que nos ha enviado esta contribución. ¿Qué le recomendamos del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario? Pues las entradas más recientes. Una, Inventario de la Biblioteca del Dr. Mazustegui, en donde puedes encontrar muchos libros relacionados con sus cátedras, pero también unas curiosidades. Con la figura del Dr. Mazustegui se relaciona también el Bargueño, el mueble antiguo que está ubicado actualmente en la rectoría y que tiene la característica de ser un mueble con gavetas cerradas, con gavetas secretas, en donde uno puede guardar o bien documentos o bien dinero. Lo que encontramos investigando en el blog del Archivo Histórico es que en el inventario de los bienes del Dr. Mazustegui no aparece por ningún lado la palabra bargueño, como se les conoce hoy día, ni siquiera en los primeros inventarios del siglo XIX. En esta época se hablaría simplemente de un escritorio o de una papelera, que también se les podía llamar. La palabra bargueño, según nuestra investigación, es ya muy de fines del siglo XIX. Entonces, la entrada que hace referencia se llama Bargueño, palabra reciente para un mueble viejo. Otra entrada tiene que ver con la figura del doctor Andrés Marcelino Pérez de Valencia, alumno rosarista, teólogo, también conocedor del derecho, pero que pasó a la historia por sus contribuciones a la arquitectura en Popayán y en Cali. Eso lo escribimos a propósito de la inauguración de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario. Y una segunda edición o segunda parte de El Arte en los Bienes del Dr. Mazustegui, de nuevo con el inventario, en donde encontramos la referencia a este cuadro de las conclusiones del colegial Pedro Pradilla. Y por último, y a partir del mismo inventario, una entrada del blog que se llama De Trastes, Chismes y Alhajas, en que aprovechamos un documento histórico para hablar del significado de estas tres palabras: alhaja, traste o chisme. y encontramos ahí que la diferencia estriba en la valoración que se hace de ellas, ¿no? Lo más barato, el objeto de poco valor puede ser un traste o puede ser un chisme, mientras que el objeto valioso es una alhaja. Pero bueno, esto no puede ser una novedad para ustedes, pero para nosotros lo fue encontrar la frase alhajas de madera y alhajas de oro, porque nosotros pensaríamos en las alhajas únicamente como joyas, como objetos metálicos. Pero en este inventario están utilizadas como simple objeto de valor, que puede ser incluso de madera. Estos son nuestros recomendados del blog del Archivo Histórico. Radiofonium también es un programa de música, y si ustedes oían la publicidad del último número de la revista del Rosario, pues ahí mencionan un artículo sobre Marcolino Dimond y lo llaman el pianista rebelde. Pues resulta que la tercera selección que yo traía musical para hoy es interpretada por Marcolino Dimond con Frankie Dante. Y el número 3 se llama El Quinto de Beethoven. El número 3, Nelson. Marcolino Dimond, recuerden, era un pianista afroamericano y Frankie Dante era un cantante dominicano que pertenecieron a la compañía Fania. Ahora sí, El Quinto de Beethoven.
Thank you.
La descarga continúa con Marcolino y con Frankie Dante, pero queremos darle paso a nuestra última canción del día de hoy. Este número romántico, aprovechando para saludar a Teresa Guerrero, que está en sintonía, es con La Típica 73. Es una canción norteamericana que aquí La Típica hace como a manera de bolero, más o menos. Es What Are You Doing The Rest Of Your Life.
Nuestro gran trompeta y cantante, René López. Muchas gracias. Del primer álbum también. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons for the rhymes of your days to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear that silent wish make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in a world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two, all of my life.
Llegamos así al final de este Radiofonium, en que hemos tenido Arte y Archivo con el doctor Miguel José Mazustegui, el recuerdo del político conservador Álvaro Ortiz Lozano y literatura y música. Yo soy Elkin Saboya, quien se despide agradeciéndole su atención y los cita para el próximo jueves. Gracias a la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.
Rosario Radio. Siempre conectado.